Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de 1 Timoteo y puestos de pie leer el primer capítulo. 1 Timoteo, el primer capítulo. Puestos de pie, si son tan amables. Primer Timoteo, el capítulo 1. Y comienzo a leer en el versículo 12. 1 Timoteo 1:12. El apóstol Pablo escribe, 1 Timoteo 1:12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Por qué algunos dejan la cristiandad? No tan solamente dejan la iglesia, pero aún dejan de creer en Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué provoca que dejen de seguir a Cristo? Pero esto es uno de los temas principales de Primera de Timoteo. Por ejemplo, leemos en el versículo 19, 1 Timoteo 1, 19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Nos dice en el capítulo 4 y en el versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. Nos dice en el capítulo 5 y el versículo 15, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Leemos en el capítulo 6 y versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, al cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y esta es una selección, no leí todos los versículos que nos hablan acerca de este tema. Lo que vamos a estudiar de este libro, tenemos una serie de las cartas paulinas, es decir, las cartas que escribió el apóstol Pablo, y ya llegamos a Primera de Timoteo. Para entender este libro hay que tomar en cuenta algo de la historia. El apóstol Pablo había pasado tiempo en la cárcel, por supuesto injustamente, pero después es liberado, puesto en libertad, y sale a algunas iglesias y las visita, y se da cuenta que falsos maestros se han infiltrado. Algunos hermanos están tambaleándose en la fe, unos ya han desertado de hecho la fe. Para contrarrestar esto, el apóstol emprende su último viaje misionero a través de Asia y a través de Macedonia. Llega a Éfeso y se da cuenta que hay muchos problemas en Éfeso. Así que deja ahí a Timoteo. Timoteo, joven, algo tímido al parecer y muy enfermizo, nos dice el apóstol Pablo aquí en sus cartas. Algo de enfermedad sufría Timoteo. No quiere quedarse en Éfeso. Pero el apóstol le ruega, le dice el capítulo 1, versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Le ruega a Timoteo y por fin se queda. Y para animarlo y motivarlo, en ese ministerio tan difícil, le escribe después Primera de Timoteo. Ahora, este libro es un tesoro para los pastores. Aquí nos encontramos con ciertas instrucciones sobre algunos asuntos administrativos muy prácticos sobre el ministerio y los problemas en la iglesia. Y este es un estudio general, por supuesto, y no es una conferencia de pastores. No vamos a estudiar todas las instrucciones del apóstol Pablo que están escritas aquí, pero tan solamente vamos a aprender del tema, ¿por qué algunos dejan la cristiandad? ¿Por qué algunos desertan y pierden su alma a lo último? Ahora, este libro nos da varias razones. No vamos a ver todas las razones de toda la Biblia que nos enseña Dios, pero vamos a ver algunas razones que nos da 1 Timoteo. Al estudiarlas, examina sinceramente tu corazón. No vaya a ser que vayas ya rumbo a la apostasía, a dejar los caminos de Dios. Muy bien, la primera razón por la cual pudieras estar en peligro de dejar la cristiandad es si te estás desviando del amor nacido de corazón limpio. Te estás desviando del amor nacido de corazón limpio. Lo que nos enseña 1 Timoteo 1:5. Nos dice 1 Timoteo 1:5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Se desviaron y se apartaron, y como nos dice ya después el versículo 19, naufragaron en cuanto a la fe algunos. Aquí vamos a ver específicamente que si te estás desviando del amor nacido de corazón limpio, puede que seas que ya vayas rumbo a la apostasía, dejar la cristiandad, dejar las cosas de Dios y dejar a Dios. Ahora, el versículo no especifica, dice el amor nacido de corazón limpio. No especifica a qué amor se refiere, si es a Dios o a los demás. Pero por supuesto, el amor a Dios es lo principal. Es el primer mandamiento, que debemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Ese es el primer mandamiento. Y cuando amamos a Dios verdaderamente, entonces podemos amar a los demás también verdaderamente. Eso es lo principal. El amor a Dios es el dinamo, por así decir. ¿Sí saben que es un dinamo? La fuente de poder, el dinamo, que nos hace funcionar como cristianos. Si nos desviamos del amor a Dios, dejamos de leer su Biblia, dejamos de asistir a la iglesia, dejamos todas las cosas de Dios. El amor es lo principal. Entonces, mucho cuidado, porque este amor es lo que te hace obedecer a Dios, buscarlo, venir a los tiempos de oración. A lo mejor te acuerdas cuando llevabas tu Nuevo Testamento a la escuela y a la hora de recreo a leerlo. Bueno, ahora muchos llevan los celulares, ¿verdad? Y en los celulares tienen en la Biblia. Pero en mis tiempos no había celulares que tenían Biblias. Y llevamos el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y lo leíamos. Y algunos, ¿verdad? Como alguien tenía una Biblia muy grandota. Yo decía, llevas tu Biblia pentecostal, ¿verdad? Para una tonelada que parecía. Pero ahí la llevaban y no les da vergüenza sacarla en el trabajo y leer la Biblia. Tenían ese amor. Invitaban a otros. Les gustaba estar en la iglesia. Les gustaba estar en el tiempo de oración. Pero muchos, no serás tú uno de ellos, que ya perdiste ese primer amor. Y es lo que pasó en la iglesia en Éfeso. Y por eso muchos estaban desertando. Vean Apocalipsis, lo escribió el apóstol Juan, pero hace referencia, se refiere al mismo problema, a la iglesia en Éfeso. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2. Voy a leer el primer versículo para que vean que estamos hablando de la misma iglesia y el mismo problema. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de las siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado a mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti, ¿cuál era el problema? El gran problema: has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Mucho cuidado, hermanos. Dejar el amor a Dios, dejar de amar al Señor, desviarnos de ese amor, nos lleva muchas veces a esa trágica carrera o ese trágico camino final de apostatar y dejar la cristiandad. Ahora, el versículo específicamente nos dice el amor nacido de corazón limpio, un corazón arrepentido, un corazón al cual Dios ha limpiado de sus pecados por los méritos de Cristo, el sacrificio de Cristo. Y precisamente es por eso, porque Dios nos limpió el corazón, nos limpió y nos lavó de todos nuestros pecados, que nosotros lo debemos amar a Él. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Se acuerdan lo que estamos estudiando en 1 de Juan, capítulo 4? Entonces, no dejes de amar a Dios. ¿Cómo le haces? ¿Cuál es la solución para no dejar de amar a Dios? Ve constantemente a la cruz. Ve al Calvario todos los días. Repítete el Evangelio a tu corazón y a tu conciencia todos los días. Que Él te amó tanto en Cristo y no lo dejes de amar. Muy bien, entonces, primera razón por la cual pudieras estar en peligro de dejar la cristiandad, estás desviando del amor nacido de corazón limpio. Segunda razón por la cual te pudieras estar desviando y dejando la cristiandad, porque te estás desviando de una buena conciencia. Una buena conciencia. Dice el capítulo 1, versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Capítulo 1 y versículo 19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Capítulo 3 y versículo 9. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. El problema, la causa por la cual muchos dejan la cristiandad es porque se desvían de una buena conciencia, de una conciencia limpia. La conciencia es un gran don de Dios. Lástima que no estudiamos tanto este tema. En Romanos 2, versículo 15, nos dice que la conciencia nos defiende o nos acusa. Tal vez de niños, ¿verdad? No sabíamos qué era eso. Como dice Mafalda, ¿quiénes leen Mafalda? Yo soy... uno que mi esposa detesta las caricaturas, ¿verdad? Yo sé, a lo mejor a usted no le gusta la fantasía. A mí me encanta la fantasía. Bueno, Mafalda dice, y habla de la conciencia como ese inquilino, ¿verdad? ¿Qué hago con ese inquilino que me está diciendo? Y los niños aprenden, ¿verdad? Hay algo dentro de nosotros, hay una voz que es eco a la voz de Dios, que nos enseña la verdad y nos dice, esto sí, esto no. Esa conciencia o... Pinocho, ¿se acuerdan de Pinocho? ¿Cómo se llama la conciencia de Pinocho? El grillito, ¿verdad? ¿Cómo se llama en español? Pepe, ¿verdad? Bueno, ya saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Hay algunos que sí, ven las caricaturas. Están bien, muy bien. El caso es, para muchos de nosotros, si de niños es algo místico y no podemos entender, pero hay algo dentro de nosotros que nos dice y nos defiende y nos acusa. Y si esa es un don de Dios. Y el apóstol Pablo aquí lo subraya. Y es un don de Dios importantísimo. Porque si nos desviamos de esa conciencia, podemos desertar al final y dejar a Dios. Ahora, hay conciencias malas, mal educadas, y hay conciencias buenas, bien educadas. Un caníbal ataca a un enemigo y se lo come. Según su conciencia, que es sabroso el enemigo. Su conciencia le dice, hay que hacer esto. Eso es lo que se hace, está bien. Nosotros no entendemos eso. No somos caníbales, espero. La Biblia nos educa a amar a nuestros enemigos. A no pegarles, a no matarlos, por supuesto. Sino orar por ellos. Hay una gran diferencia entre la conciencia del caníbal y la conciencia del cristiano. Hay conciencias buenas, bien educadas, mal bien educadas, y hay conciencias malas que están mal educadas. ¿Y cuál es la diferencia? La conciencia buena, la conciencia limpia, es una conciencia educada conforme a la ley de Dios. Y es peligrosísimo desviarse de esa buena conciencia porque se puede cauterizar. Es decir, se puede quemar y quedarse sin sentimiento. Y con una conciencia cauterizada, uno hace lo que se le dé la gana. Puede robar y su conciencia ya no le alarma. Puede mentir y su conciencia ya no le alarma. Puede dejar a Dios y su conciencia ya no le afecta. Ya no le duele, ya no le dice, espérate, cálmate, espérate. No le dice nada. Es así como a veces leemos en el periódico, sale las noticias, ¿verdad?, de multiasesinos y que matan a niños y cómo nos ponemos, que es depravado. ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo es posible que mató a su propia madre? Matricidas, ¿se acuerdan? Estábamos hablando de ellos la semana pasada, los matricidas. ¿Cómo es posible? Tienen la conciencia cauterizada. Y nos habla ahí, 1 Timoteo capítulo 4. Bueno, el punto práctico es, ¿cómo no te desvías de una buena conciencia? ¿Cómo no te desvías de una buena conciencia? Tres consejos, rápidamente. Número uno, constantemente educa tu conciencia conforme a los estándares de Dios. Constantemente, diligentemente, educa tu conciencia conforme a los estándares de Dios que nos da en su palabra. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esa página en el internet? ¿Qué dice? Y así educa su conciencia. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a ese plato extra de comida? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la glotonería? Así edificas y construyes y haces que tu conciencia esté lista para acusarte o defenderte de lo que estás haciendo. ¿Qué dice Dios, esposos, sobre esas palabras ásperas? ¿Qué dice? Busquen en su concordancia esta tarde, les reto a todos los hombres, todos, niños, jóvenes, adultos, hombres, andreses, varones. Busquen en su Biblia, en su celular, palabras ásperas. ¿Dónde está ese versículo en la Biblia? Y que llegue a su conciencia, yo ya no voy a hablar a mis padres palabras ásperas. Yo ya no voy a hablar a mi esposo palabras ásperas. Yo ya no voy a hablar a mi maestro palabras ásperas. Yo ya no voy a hablar palabras ásperas a mis compañeros. Esto está mal. ¿Y por qué está mal? Lo leíste en la Biblia, Dios lo pone en tu conciencia y ahí te alarma cada vez cuando quieras decir eso malo. ¿Qué dice Dios sobre? Y allí que tu conciencia llene la línea, ¿verdad? Te puede enseñar. Muy bien, número uno, constantemente educa tu conciencia conforme a los estándares de Dios. Número dos, constantemente limpia tu conciencia con la sangre de Cristo. Constantemente limpia tu conciencia con la sangre de Cristo. Al terminar el día, todos los días hay que limpiar nuestra conciencia. Todos los días pídele a Dios que perdone esos malos pensamientos, esas actitudes, esas palabras, esos gestos que la conciencia te dijo, no hagas eso. Número tres, constantemente acuérdate que viene el día de tu muerte y el día del juicio. Constantemente acuérdate que viene el día de tu muerte y el día del juicio. Es así como Pablo pudo hacer esto. Vean Hechos, el apóstol está testificando a Félix, dando su apología en Hechos 24. Y él nos dice estas palabras en el versículo 15. Hechos 24:15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto, ¿por qué? Porque sabe que hay una reacción de justos e injustos, que va a haber un juicio. Y por esto, procuro tener siempre una, ¿qué? Conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Acuérdate de ese día. Te va a ayudar todos los días a pedir perdón y a limpiar tu conciencia, a tener una conciencia buena. Muy bien. Otra razón por la cual pudieras estar en peligro de dejar la cristiandad es si te estás desviando de una fe genuina. Te estás desviando de una fe genuina. Dice 1 Timoteo 1 y el versículo 5. Pero el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. El versículo 19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Es significativo que el apóstol Pablo menciona fe 18 veces en este libro. 18 veces. A lo último, perseverar o no perseverar es una cuestión de fe. ¿Y notaron cómo la describe? una fe no fingida. Y entre paréntesis, hermanas, madres, esposas, trascendente, o no sé qué palabra usar, edificante, notar, la fe no fingida de la madre y abuela de Timoteo. En 2 de Timoteo, el capítulo 1 y el versículo 5 dice que el apóstol Pablo se acordaba de las lágrimas de Timoteo y se llenaba de gozo trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Para las madres, para las abuelas y bisabuelas. Ese es un versículo tremendo. ¿Y cómo podemos enseñar a los niños y a los nietos sobre esa fe no fingida en Cristo? Bueno, cerrándose el paréntesis. Fe fingida nos da a entender que la fe se puede fingir. Puede ser una fe no genuina. La semana pasada estaba leyendo de un azúcar mascabada, ¿cómo se llama el azúcar? Mascabada. Genuina. Pero hay azúcares que no son genuinas. ¿Quiere decir esto entonces? Y ustedes saben, ahora hay muchas cosas falsas. Como dicen en francés, false, ¿verdad? Y la fe también. Increíble, pero cierto. Uno puede bautizarse y tener una fe fingida. Uno puede predicar y tener una fe fingida. Uno puede hacer milagros. Mateo 7 nos dice, uno puede hacer milagros y tener una fe fingida. Increíble. Entonces la pregunta práctica es, ¿cómo sabemos que tenemos una fe genuina, no fingida? ¿Y cómo no nos desviamos de esa fe? Ahora, esto requiere otro sermón y no quiero que esta serie se alargue. Así que voy a resumir. Esencialmente, la fe genuina continuamente confía solamente en Cristo. La fe genuina, la fe real, la fe que salva, la fe bíblica, continuamente confía solamente en Cristo. Confía que Dios nos perdona, nos recibe, solo por lo que Cristo hizo. Cree Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si estás confiando en otra cosa, en otra actividad, en otra persona, además de Cristo, es una fe fingida. Tiene que ser en Cristo nada más. Si confías en Cristo y en tus ofrendas, en Cristo y tus obras, en Cristo y tus oraciones, es una fe fingida, no es real. El que tiene una fe verdadera canta de corazón, no tengo méritos, yo bien lo sé. Canta de corazón, el himno número 404. No lo tienen que buscar, les voy a leer una estrofa nada más del 404. Mi fe descansa en Jesús y en su redención, confiando solamente en Él obtengo salvación. No necesito obra hacer, ni rito observar, me basta que Jesús murió en mi lugar. Esa es la fe que salva, fe solamente en Cristo. Muy bien, en segundo lugar, la fe genuina siempre va acompañada de arrepentimiento. La fe genuina siempre es en Cristo y solamente en Cristo. O la fe genuina, real, siempre va acompañada de arrepentimiento. Si quieren un texto, pueden ahí escribir Hechos capítulo 20 y el versículo 21. Se los leo. Hechos capítulo 20 y versículo 21. El mismo apóstol Pablo les dice a los de Efeso, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento para con Dios y fe. Las dos cosas están ahí. Así como el águila. ¿Todavía hay águila y sello en las monedas? Ya no me acuerdo. ¿En las monedas nuevas? Sí, todavía. Así como el águila y el sello El peso es águila y sello, las dos cosas. De la misma manera, fe y arrepentimiento tienen que estar ahí, son cosas juntas. Entonces, te engañas al decir que tienes fe en Cristo, que vas al cielo y sigues en tu insumisión a tu esposo. No te has arrepentido de eso. Sigues insumisa a tu esposa. Sigues faltándole de amor a tu esposa. Sigues en tu borrachera. Sigues en tus robos. Sigues en tus mentiras. Sigues en tu rebelión contra tus padres. Sigues en tus adicciones. No te has arrepentido. No tienes la fe verdadera. Las dos cosas tienen que estar ahí. Ahora, por supuesto, no que tengas que ser perfecto. Por supuesto que no, nadie es perfecto. Pero sí que tienes un espíritu de arrepentimiento. Vamos a fallar todos. Y pecamos y caemos, sí, pero nos afecta y nos arrepentimos. Hacemos todo lo posible por matar esos pecados que nos asedian. Y le pides a Dios, lloras a Dios que te dé ese arrepentimiento. Le pides ayuda a hermanos, lees, ayunas, estudias cómo vencer eso y tener ese arrepentimiento y fe para con nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, en tercer lugar, la fe genuina persevera en Cristo hasta el final. La fe genuina persevera. Aquí pueden apuntar Mateo 24 y versículo 13. Hebreos 10, 38 y 39. Mateo 24, 13. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. A lo último, esa es la gran prueba y evidencia. Estás perseverando en Cristo. Sigues. Continúas creyendo en Cristo hoy. Sí, reconoces, yo peco, yo caigo, pero te levantas y ahí vienes a la iglesia otra vez, y otra vez lees la Biblia, y otra vez oras, y otra vez dices, si Dios me va a salvar, va a ser porque Cristo en su misericordia me va a salvar. Y otra vez caes, y otra vez vienes y te arrepientes y vienes a la iglesia y buscas a Dios y lees tu Biblia, y al final te mueres. Te mueres como pecador y pensando, ¿cómo le fallé a Dios? Pero te mueres creyendo, me va a salvar por los méritos de Cristo, por su pura misericordia. De eso se trata, hermanos. Es esa fe genuina hasta el final. Muy bien. ¿Y cómo no nos desviamos de esa fe? ¿Cómo no nos desviamos de esa fe? ¿Qué nos ayuda a perseverar? Muy bien. Hay que alimentar entonces nuestra fe. Hay que fortalecer nuestra fe. ¿Cómo? Bueno, los teólogos le llaman los medios de gracia. Es decir, en la comunión unos con otros, con los hermanos, entre semana y el domingo, en el partimiento del pan, la Santa Cena, en las oraciones, en la palabra de Dios. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No es coincidencia que en 1 Timoteo se nos habla tanto de doctrina, de enseñanza. Y hay muchos cristianos que lo último se desvían, andan débiles, anémicos, porque no aprenden, no siguen la enseñanza, no están en la palabra. Ahora, muchas veces los pastores tienen la culpa porque en vez de predicar la palabra de Dios, les cuentan chistes e historias para entretener a la congregación. Muchas veces los pastores tienen la culpa, pero también hay quienes son anémicos en la fe porque no vienen a la Santa Cena, no vienen, no meditan entre semana, son cristianos de vez en cuando. Entonces no es sorpresa que al final no perseveran en la fe. Muy bien, en último lugar, ¿cómo no nos desviamos de esa fe? ¿Qué nos ayuda a perseverar? Lo mejor que podemos hacer es mantener nuestros ojos puestos en Cristo. Mantener nuestros ojos puestos en Cristo. El pasaje clásico, por supuesto, es el de Hebreos capítulo 12 y versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pon tus ojos en Cristo, siempre. Él es el que nos da la fe. Cristo es el que intercede por nosotros para que nuestra fe no falte. Nuestra fe es en Cristo. Entonces, aprender más de Él, aferrarnos más a Él, es lo que nos fortalece y nos ayuda a llegar hasta el final. Muy bien, volviendo al tema principal. En 1 Timoteo 4:1 nos da otra razón por la cual puedes estar en peligro de dejar la cristiandad. 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo que van a dejar la fe? ¿Cómo que van a dejar la cristiandad y dejar a Dios? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Estás en peligro de dejar la cristiandad si estás escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y por lo que estamos viviendo hoy en día, sabemos que estamos en los últimos tiempos. Esto se está cumpliendo ya. Estoy seguro que ustedes me pueden dar nombres de personas que han dejado la cristiandad, han dejado la doctrina sana y están escuchando hoy en día a maestros falsos. A veces esas religiones, esas iglesias, son muy atractivas. Tienen sus sentimientos, sus emociones religiosas. Y el diablo es muy astuto y les hace pensar, ustedes necesitan algo más. Si tienes esto, este algo más, y vas a aprender esto, entonces sí, vas a llegar al cielo. Y por actividades y emociones, los involucran en cosas ajenas a la doctrina verdadera del Evangelio de Dios. La paz y satisfacción religiosa solo la encontramos aplicando el Evangelio de Cristo, su vida, su muerte, su intercesión por nosotros. Y añadirle a eso es doctrina de demonios. Pueden apuntar ahí Gálatas 1 o Colosenses 2. Muy bien, se nos está acabando el tiempo. Otra razón por la cual pudieras estar en peligro de dejar la cristiandad es si estás siguiendo tus deseos carnales que batallan contra el alma. Estás siguiendo tus deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí pueden apuntar 1 Pedro 2:11. Pero leamos de 1 Timoteo 5:11. Pueden escribir por ahí 1 Pedro 2:11. Lo vamos a leer de 1 Timoteo 5:11. Nada más déjenme asegurarme que les estoy dando bien la cita de Pedro. Sí, es 1 Pedro capítulo 2 y versículo 11, donde nos habla de esos deseos carnales que batallan contra el alma. Pero leamos 1 Timoteo 5:11. Pero viudas más jóvenes no admitas. En una lista, los Timoteo y los ancianos de la iglesia en Efeso tenían que tener una lista de las ancianas viudas que necesitaban ayuda. Pero viudas más jóvenes no admitas, por cuando impulsadas por sus deseos se te rebelan contra Cristo quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, y hablando lo que no deberían. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, lo vieran en su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Algunas estaban dejando la fe, estaban desertando, se estaban rebelando contra Cristo, estaban quebrantando su primera fe, impulsadas por sus deseos. Hace tiempo, hace algunos años, estaba escuchando a un pastor en Nueva York, por allá, no piensen quién sería, comentando sobre su plática con otro pastor. El hijo del pastor había desertado, ya no creía en la cristiandad, había dejado a Dios. Y el otro pastor le preguntó, ¿y cómo se llama la muchacha? ¿Y cómo se llama la muchacha? Y resultó que tenía razón. El hijo no había dejado la cristiandad porque había concluido científicamente que no había Dios. No había dejado la cristiandad por otra razón, más que estaba enamorado de una muchacha incrédula y quería casarse con ella, costara lo que costara. siguió sus deseos y se rebeló contra Cristo. Jóvenes, mucho, mucho, mucho cuidado con los placeres del mundo. Mucho cuidado con el novio, la novia, que te puede apartar de Cristo y así perder tu alma por toda la eternidad. Mejor es vivir en la soledad aquí y en la eternidad con Dios que mal acompañado aquí y solo en el infierno para siempre. Mejor cree en Dios, sé paciente, espera en Él. La penúltima razón también es muy peligrosa. Pudieras estar en peligro de dejar la cristiandad si amas el dinero más que a Dios. Muy práctico el apóstol Pablo nos dice en 1 Timoteo 6, 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo en la parábola del sembrador, la leímos en la lectura pública. La parábola del sembrador, nos dice nuestro Señor Jesucristo que unos cayeron entre espinos, ¿se acuerdan? Cayeron entre espinos y interpretando la parábola nos dice, estos son aquellos que ahogados con el engaño de las riquezas, caen, dejan la cristiandad, no dan nada de fruto. El pecado del joven, el joven que yo llamo el pobre joven rico, ¿se acuerdan? El pobre joven rico, pobre joven, rico sí. ¿Y qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Nuestro Señor Jesucristo le dijo, guarda los mandamientos. Ah, oh, yo he guardado todo. Ah, muy bien, has guardado todo. Muy bien. Vende todo lo que tienes. Dalo a los pobres y sígueme. No. Y se fue. Porque tenía muchas propiedades. No quiso seguir a Cristo. Tenía más amor por su dinero. Y por eso no siguió a Cristo. Esa es una de las grandes tentaciones de nuestros días tan materialistas, hermanos. Muchos han dejado a Cristo precisamente por esto. Claro, no dicen voy a dejar a Cristo por el dinero, pero se casan con aquellos que tienen más dinero que cristiandad. Prefieren trabajos donde reciben sobornos o trabajos donde ganan más, pero no tienen tiempo para Dios. Ahora, trabajar no es malo, por supuesto, es muy bueno. El apóstol Pablo dijo, el que no trabaje, que no coma. El problema es cuando se trabaja de más por codicia, por falta de contentamiento. Ese es el contexto de 1 Timoteo 6:10. 1 Timoteo 6:6 nos dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con estos. Estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor del dinero, al cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué prefieres? 112 mil millones de dólares. En inglés, más de un billón de dólares es la fortuna de Bezos, Bezos con Z, el hombre más rico del mundo, el dueño de Amazonas, se dice en español, Amazon. ¿Sí? Bueno, él, 112 mil millones de dólares. ¿Qué prefieres, eso o tu alma? Mi alma, por supuesto, pero Paco, yo no quiero tanto. Yo nada más quiero una casita mejor, un carrito mejor, un celular mejor. No quiero tanto. La cantidad no es el problema. La codicia es el problema. Si codicias más de un peso, de lo que Dios te da, ya estás mal. El apóstol nos dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El dinero no es el problema, es el amor al dinero. Y ser ricos no es el problema. De hecho, en el versículo 17 dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo venir, que echen mano de la vida eterna. El problema no es ser rico, el problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. Mucho cuidado con esto, podemos perder nuestras almas. Si nos emociona más y nos da paz cuando vemos algo nuevo en nuestra casa, cuando estamos de compras, si tenemos más paz cuando hay dinero y en la cuenta y podemos pagar todo y es el día de paga, más que el domingo, más que las cosas del Señor, si amas más al dinero, más que a tu Creador y Salvador, cuidado. Te estás extraviando de la fe y puedes ser traspasado de muchos dolores. Solución. ¿Cuál es la solución? La solución está en Filipenses 4:13. Ahí está la solución. Pero quiero que vean Filipenses 4:13 en su contexto. Busquen en sus Biblias Filipenses, escrito por supuesto por el apóstol Pablo. Él nos dice esto. Voy a comenzar a leer en el versículo 11. Filipenses 4:11. Yo no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo aprendiendo a ser humildes, en Cristo teniendo la abundancia, es en Cristo fortalecidos en Él. ¿En quién es Él? ¿Cómo vivió Él? ¿Qué hace Él por nosotros? ¿Qué es lo que tenemos en Él? Es cómo nosotros podemos vencer esa tentación de amor al dinero. Muy bien, la última razón, se nos ha acabado el tiempo, muchas gracias por su paciencia. La última razón por la cual pudieras estar en peligro de dejar la cristiandad es si estás escuchando los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Estás escuchando los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Mi vocabulario es de los últimos versículos de 1 Timoteo. 1 Timoteo 6, versículo 20. El encargo final de Pablo a Timoteo. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. Argumentos de la falsamente llamada ciencia. Por supuesto, ese es un peligro para los estudiantes, aún los de kinder, que aprenden de la evolución, de dinosaurios, les dicen de millones de años, la era del hielo, y niños en kinder ya están aprendiendo eso en las caricaturas. Y el problema no es de los niños, de los jóvenes también y los adultos, sí, no solamente de biología o geología falsa, pero también podemos caer en los peligros de otras ciencias mundanas. La semana antepasada, muy triste para mí esta carta, porque era una persona que yo conocí de joven y me preguntaba acerca de la Biblia y teología y aún dijeron que yo era el padrino de sus bodas después de cuando se casaron. Bueno, el caso es que la semana antepasada esa persona me dijo que ya no era cristiano, que había dejado las cosas de Dios, que era agnóstica. Y me dijo, es porque leí y ya me dio una lista de unos psicólogos. Leyó la psicología del mundo. Después de haber pasado por ciertos problemas y ciertas cosas, y se acercó a la psicología en vez de a la Biblia. y cayó en los argumentos de la falsamente llamada psicología. Pero hay más que eso aquí en estos argumentos, más que la ciencia falsa, porque esto no tan solamente se enseña en libros y en las escuelas, pero también en películas, también en documentales, también en noticieros, en series de televisión, que son, a lo último, ateos, ateas. Y no digo que no vean la televisión y no vean los noticieros y que no vean Star Trek. A mí me gustó mucho la primera Star Trek, la segunda Star Trek ya no me gustó. Eso es otra cosa. No le digan a Julia que vi Star Trek. Bueno, cuando ella se va a Greenville, me pongo a ver las caricaturas. Bueno, no le van a decir. Yo no les digo a ustedes que no vean televisión y que tiren todo. No, no, no. Pero sí les digo mucho cuidado. No escuche sus argumentos que van contra los mandamientos de Dios. No escuches los argumentos que van contra la existencia de Dios. Esas cosas fantasiosas, se dice, fantásticas, fantasiosas. Esos programas futurísticos donde no existe Dios. Hay otros seres y otras dimensiones, pero Dios no. Y hacen cosas totalmente antibíblicas y los jóvenes ya no saben qué es fornicación. Porque la ven. Y ya no es problema porque la ven tanto. Ya no es problema tener relaciones antes del matrimonio. ¿Por qué? Porque se ve en las películas, se ve en las novelas, se ve en las... Están cayendo en los argumentos de la falsamente llamada ciencia que dicen, no hay problema con esto. Esto es natural. Mucho cuidado. Pero lo que quiero enfatizar aquí, con esto termino. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Bueno, nos dice el apóstol precisamente ahí en el versículo 20, 1 Timoteo 6:20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Qué se le ha encomendado? Bueno, tenemos una pista en el capítulo 1, el versículo 11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Lo que se le ha encomendado al cristiano, lo que fortalece al cristiano, lo que lo hace perseverar, lo que hace vencer esas tentaciones, a lo último es el glorioso evangelio del Dios bendito. ¿Y cuál es ese evangelio? ¿Cuáles son esas buenas noticias? No mejor texto que el versículo 15, 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos.